Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Muy bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Cris Ortiz y hoy tenemos un tema bien estrambótico. Vamos a hablar un poquito sobre el paganismo, la persecución y la sodomía. Para esto tenemos a un experto, que es Luis Verdeja. Él es de Aguascalientes, es sociólogo, es tallerista y conferencista nacional e internacional, principalmente en temas de violencia, cultura, derechos humanos y diversidad sexual. Vamos a abordar este tema desde un lugar de respeto, desde un lugar de inclusión y desde una visión bastante plural. Igual las partes más mochas o más conservadoras de nosotros pueden activarse un poquito, pero te invito a que te quedes, a que escuches y a que aprendamos juntos de un especialista. Luis, hace algunos años que conozco tu trabajo y esta es la primera vez que coincidimos y estoy muy contento de coincidir porque considero que siempre tienes, si bien, como dije, una forma muy estrambótica de transmitir, también una forma muy seria, ¿sí? Y muy bien documentada, muy bien cimentada. Muchas gracias por aceptar la invitación y que esperemos que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañes aquí en el podcast.
Pues muchas gracias a ti, Cristian. La verdad, me emociona mucho poder charlar contigo en vivo y en directo. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre la persecución que hubo con respecto a la sodomía, pero vamos a hablar también de la persecución que existe dentro de la otredad hacia la otredad. Es decir, vamos a hablar de todas aquellas formas de discriminación y de violencia institucional que existe hacia aquellas personas que no cumplen el esquema hegemónico de la sexualidad. Es decir, a veces pensamos que la única institución religiosa que avala o fomenta la homo, lesbobi, transfobia institucional es la religión católica. Pero si nos vamos a investigar, la mayoría de las instituciones religiosas tienen su lado homo, lesbobi, transfóbico, que ha generado precisamente una serie de consecuencias que yo incluso podría decir que mucha parte de la población LGBT por eso se sale de las prácticas religiosas. ¿Sí me estás escuchando, Cristian?
Totalmente, totalmente y totalmente de acuerdo.
Es que de repente te dejé de ver.
Sí.
Y bueno, perdón.
Eso que estás diciendo es bien cierto, ¿no? Que dices, de pronto mucha gente empieza a hacer su proceso migracional religioso cuando se nombra o se entiende no heterosexual, ¿no?
Claro.
Pero muchas veces en las nuevas religiones o en las nuevas sendas espirituales, pues se da cuenta que la cosa no es tan diferente y que también hay esta transfobia, esta lesbofobia, esta homofobia, tal vez sutil o explícitamente, pero está ahí.
Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, si nos ponemos a hacer un análisis, recordemos que la religión, las religiones, como dijo Carlos Marx, es el opio de todos los pueblos. Y yo creo que las religiones forman parte también del mismo sistema capitalista, forman parte de sus mecanismos ideológicos. ¿Qué significa eso? La misma religión va a persuadir o va a seguir fomentando una ideología que le va a ayudar al mismo sistema. Es decir, va a seguir alineando. Para comenzar a hablar sobre persecución de la sodomía y del paganismo, tenemos que entender, que yo creo que primero, comprender de dónde viene esta persecución. Esta persecución, mucha gente se me hace curioso cuando dicen, es que la homosexualidad era normal en los griegos, ¿no? Por ejemplo, siempre sacan ese ejemplo. Siempre dicen, los griegos veían bien la homosexualidad. Y yo siempre les he dicho, no es cierto. Las prácticas sexuales entre hombres, para los griegos, eran parte de la norma, era como una práctica de maestro-alumno, pero eso no significa que fueran normales. ¿Por qué? Porque pasa cuando el sujeto era activo, pues entonces sí era la norma. Es decir, si tú tenías prácticas sexuales con personas de tu mismo sexo, lo que se esperaba de ti era que fueras activo. ¿Pero qué pasaba cuando eras adulto y eras pasivo? Pues entonces era convertido ya en parte de la otra edad, es decir, era ciudadano de segunda clase. Y a partir de ser ciudadano de segunda clase, ¿a qué nos estamos considerando? A las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas con una malformación, y lo podemos seguir analizando. ¿Pero a qué voy con esto? Recordemos que los griegos, a partir de que ellos tienen esta forma de relacionarse, porque incluso algunas otras culturas creían que con las prácticas sexuales se transmitía el conocimiento, pues recordemos que uno de los enemigos principales de los griegos, pues efectivamente era la cultura romana. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay un antecedente histórico que ha institucionalizado todas estas prácticas lesbobitransfóbicas. Al momento que los romanos tenían todo este antecedente o toda esta construcción en contra de los griegos, pues era obvio que ellos iban a estar en contra de las prácticas que los griegos consideraban como parte de la norma. Entonces los romanos, pues al querer instaurar parte de sus culturas, pues obviamente se fueron en contra de todas aquellas tradiciones y culturas que existían. Por ejemplo, el politeísmo que existía en los griegos. Entonces, esto es bien importante porque recordemos que una de las bases fundamentales del paganismo es el politeísmo. Es decir, creer en diosas y dioses que son como tú y como yo. Es decir, en cualquier cosmovisión de las culturas, ya sea mesoamericana, porque también me encanta esto cuando dicen, es que el paganismo mexicano, espérate, no existió el paganismo mexicano porque no existía México todavía. Existía Mesoamérica, existían las culturas prehispánicas, pero no existía como tal México. Incluso todavía me sorprende que algunos se animan a decir el paganismo de la Nueva España, pero todavía eso también se me hace como, a ver, hay que contextualizarnos. Entonces, recordemos que entonces el paganismo, una de sus raíces fuertes, era la cuestión politeísta, pues recordemos que dentro de las cosmovisiones de cualquier cultura estaba la adoración de diosas y dioses que tenían características bastante humanas, el enojo, la rabia, la sexualidad, la dualidad entre lo masculino y lo femenino, y por supuesto también el engañar estos sentimientos humanos, el amar, el fijarte en alguien más, el traicionar, el vengarte. Entonces, todo este politeísmo, cuando los romanos lo captan, pues tratan de eliminarlo. Entonces comienzan a instaurar, vaya, si tú te quieres echar un clavado, pues ponte a leer el Viejo Testamento e ibas a comenzar a observar cómo se empieza a instaurar dentro de la religión judía y bases de la religión judío-cristiana toda esta persecución que hubo hacia las prácticas politeístas. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros vamos a comprender que los judíos van a tratar de estar en contra de cualquier práctica que no tuviera como fines, ¿qué? La reproducción. Claro. Entonces, esto es algo que se hace bien interesante, porque hay un debate enorme para definir qué era la sodomía, ¿sí? Entonces, hay algunos que incluso teólogos, que los mismos teólogos dicen, no es cierto, porque mucha gente avala que la sodomía es como el artículo o el versículo perfecto para decir que Dios de los católicos y de los judíos estaba en contra de la homosexualidad o de las prácticas sexuales disidentes de esa época. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que partir. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo una guerra hubo persecución de los judíos, ya sabemos todo lo que pasó con Moisés, ya sabemos todo lo que pasó con los 10 mandamientos, que no lo ha instaurado la cultura pop bastante bien. Y yo creo que partiendo desde ahí vamos a entender que también hay una fundamentación de un sistema que se va a ir creciendo cada vez más, que es el sistema capitalista, que es la producción. Si tú no produces, sirves. Entonces, esa es una parte fundamental. Hay que entender que para muchas veces la religión, las instituciones religiosas, si no les estás produciendo, y para parte del sistema capitalista, no estás funcionando. Obviamente, la homosexualidad o las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo en ese entonces no producían. Es más que obvio que no va a haber reproducción. Entonces, pues había una persecución. Por más de que lo intentemos, no hay una reproducción. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que partir. Hay una persecución, ¿por qué? Porque dicen a Cray, vamos a avalar prácticas sexuales que solo lo hacen por placer. Vamos a avalar prácticas sexuales que realmente nada más son por gusto o por qué. Entonces, para definir la sodomía, vamos a definirla como cualquier práctica sexual que no tiene como finalidad la reproducción, independientemente de cómo tú la tuvieras. Si la tuvieras con un hombre, con una mujer o con alguien de tu otro o tu mismo sexo. Es decir, sexo anal, masturbación mutua, un faje, derecho eyacular, masturbación, sexo oral, cualquier práctica sexual que no tuviera como final de reproductivo se convertiría en la sodomía. Entonces, yo creo que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender que también hay otra interpretación de la sodomía, o otra, incluso que estaba en los códigos, era que la sodomía era tener sexo con judíos. Entonces, también podemos decir que era el parteaguas para entender la diferencia entre sexo procreativo y no procreativo. Y también podemos entender que la sodomía la podemos entender para algunos teólogos como el odio o el rechazo hacia el extranjero, que ahora lo conocemos como xenofobia. Entonces, desde ahí está un debate bastante interesante sobre el concepto de lo que es la sodomía. Incluso algunos otros teólogos afirman que la sodomía era el comercio carnal entre hombres, es decir, la prostitución masculina o el trabajo sexual masculino. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el paganismo? Recordemos que muchos de los tributos que le hacían algunos dioses en estas religiones politeístas eran las orgías, era el sexo, era todas aquellas prácticas que incluso tú las podrías hacer como forma de tributo o de homenaje hacia ciertas deidades, ¿no? Entonces, partiendo de ahí podemos entender, pues, que la sodomía, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo eran bastante comunes en todas aquellas religiones que todavía se podrían considerar como disidentes en la instauración del catolicismo y de las religiones judío-cristianas.
Híjole, y con esta introducción así como que nos quedamos mareados, ¿no? Nos quedamos mareados porque es una avalancha de información que pocas veces vemos, sobre todo circulando, son cosas que casi no se hablan. Y por el poder correlacionar los temas sexuales con los temas capitales y empezar a nombrar que tal vez la discursiva religiosa está más enraizada en los intereses socioeconómicos y tal vez menos interesada en temas espirituales, ¿sí? Nos hace confrontar esto que muchas veces no queremos confrontar, sobre todo, y hablo desde este espacio de espiritualidad pagana, que también la religión, si sea esta dominante hegemónica, o sea alternativa, o sea reconstruccionista, o sea muy libertaria, sigue siendo un elemento base o medular para el control de los cuerpos de las personas y para el control, ¿sí?, del flujo del capital. Entonces, como paganos, ¿no?, que a veces estamos como muy enraizados en esta idea de que, paganos, nosotros somos libertarios o estamos del otro lado, o nada más aquellas religiones antiguas y patriarcales, y dices, oye, no, también en nuestra práctica espiritual, en nuestra práctica religiosa y en nuestras teologías, siguen funcionando los intereses básicos del control de los cuerpos y de las vidas de las personas en función del interés capital. Claro, entonces, cuando la gente empieza a ser confrontada en esto, yo creo que, y siempre lo digo en los seminarios, sobre todo en los que hacemos en Fraternidad de la Diosa, también tenemos que evaluarnos nosotros hacia adentro, porque es muy fácil como neopagano empezar a echar, vamos a decir, pestes y enojos a las antiguas religiones de las cuales procedemos, ¿no? Que efectivamente es el cristianismo, el judaísmo o el catolicismo, aquí en Occidente. Pero oye, también cómo funciona, ¿sí?, el marketing, ¿sí?, sexual, ¿sí?, en nuestras sendas, y cómo nos tiene secuestrados en nuestras propias libertades. Yo lo veo, por ejemplo, claramente en las primeras líneas de Wicca, lo que sería la Wicca tradicional, en donde todavía las figuras simbólico-arquetípicas y teológicas están profundamente enraizadas en los temas reproductivos heterosexuales, ¿sí? En el tema del gran rito, desde el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa, que encarnan los valores, vamos a decir, del heteropatriarcado, y lo quieren poner en un reconstruccionismo que supuestamente honra la diversidad de la naturaleza. Y entonces ahí encontramos como el primer como gran hoyo, ¿no? Y por eso yo no me quedé, por ejemplo, lo tradicional, y acepto a todas las personas en cualquier religión y en cualquier movida espiritual en donde se mueva. Pero pues es que también existe. Yo me acuerdo que hace algunos años, te estoy hablando de unos 10 años, yo hablaba, al igual que tú, cada quien desde nuestras trincheras, de temas de homosexualidad y paganismo, y todavía mucha gente se incomodaba bárbaro. La gente todavía se incomoda, por ejemplo, de saber que existe aquelarres y coven que son lésbicos y que no pasa nada, ¿no? O sea, que también es como una forma de afirmar la existencia de la orientación del deseo del cuerpo y del espíritu en la práctica religiosa. Pero para muchas personas dentro del paganismo, y también fuera, evidentemente, perdón, dentro del neopaganismo, todavía es impensable tal cosa. ¿Cómo que no hay un falo que esté en el gran rito? ¿Por qué no hay un sumo sacerdote y una suma sacerdotisa evocando la energía reproductiva entre heterosexuales? Y vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a retomar después de esta pequeña pausa, porque Luis nos va a seguir dejando con la boca abierta, ¿sí?, con estas y cosas peores. Ya volvemos.
Where can the wolf survive, she said. Here in my arms tonight, she said. On her blood she swore to the wolf at the door. She swore he would survive. For days the men pursued him through the dark forest, with the dogs and the fire and their guns. Through the wind and the snow, there was no place safe to go. All he could do was to run. He found haven at her cottage door. She opened up the door and it was warm inside. And she stroked his dark fur and he looked up at her. The wolf saw no fear in her eyes. Where can the wolf survive, she said. Here in my arms tonight, she said. down her dark hallway, the wolf she led. And she swore he would survive. They call him a killer, he kills to survive. He isn't evil, he's just a lie. Then the men in their anger, they burned down her home. But this time the wolf doesn't run away alone. Where can the wolf survive, she said. Here in my arms tonight, she said. On her blood she swore to the wolf at the door. She swore he would survive. Down in some dark valley, the snow stained red. The steam's still rising, but the men are all dead. They could have given up, they could still be alive. It begs the question, where can the wolf survive? Where can the wolf survive, she said. Here in my arms tonight, she said. On her blood she swore to the wolf at the door. She swore he would survive. He would survive.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y ya estamos de vuelta. Y platícame un poquito, Luis, ¿cómo ves tú el tema, por ejemplo, en la actualidad, en el neopaganismo? ¿Se sigue habitando estos discursos de odio? ¿Hay persecución? ¿O es algo que ya está erradicado? ¿Tú cómo lo ves desde tu trinchera?
Mira, yo creo que hay que entender que, bueno, para concluir un poquito y para hacer como algunos puntos medulares, claro, que quiero retomar en el taller, te comentaba hace un momento que, por ejemplo, algo que se me hace bien extremo fue que en 1432 en Florencia se establece, déjate doy el nombre exacto, magistradura, algo así, de los oficiales de la noche, así se llamaba, de los oficiales de la noche, que su único propósito era investigar los delitos por sodomía. Este grupo de hombres acusaron... Sí, 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 totalmente. Recordemos que anteriormente, yo dentro de las investigaciones que he hecho y las lecturas que realizo, me he dado cuenta que algunos cambios que ha tenido la religión católica con respecto a la Inquisición fue desde el punto en que había, no recuerdo ahorita el nombre del Papa, lo tengo por ahí anotado, que él dijo que bueno, ok, la persona sodomita era el que cometía el pecado de la sodomía, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, era un pecado que se generaba por tener demasiada lujuria, es decir, cuando ya tú cometías ese pecado era porque ya ni siquiera las mujeres te eran suficiente. Incluso lo podemos ver en alguna publicidad donde vamos a ver a mujeres con prendas íntimas o con sus vestidos, que lo hemos visto, ampones, en esa publicidad de la época del medievo, y vamos a ver que las mujeres también resaltaban mucho atribuciones como las pompas. ¿Por qué? Porque recordemos que la sodomía pues sí está muy enlazada al sexo anal. Entonces, este grupo de hombres dicen o aseguran que incluso ahí en Florencia más de la mitad de la población era sodomita. Que eso es alguno de los argumentos que se me hace bastante interesante, por ejemplo, con el texto del Antiguo Testamento, donde dicen que toda la población de Sodoma era sodomita. Cosa que también tú dices, a ver, espérame, no tiene lógica.
Que la gente lo interpreta como toda, era un pueblo de homosexuales. O sea,
exactamente, cuando no tiene
sentido, o sea, no es Chueca ni es la Condesa, o
sea, ni siquiera la Condesa, yo no creo que puede. Ni siquiera ni Chueca ni la Condesa, sí, estamos hablando que un 10% de la población sería homosexual o bisexual o transexual. Estamos hablando de un porcentaje bastante mínimo, y algo que se me hace interesante es que del lugar que es Sodoma, pues tenía la práctica que era las sodomías, de acuerdo al texto, pero, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, que en México tuviéramos la mexicanía, por ejemplo, o sea, realmente es algo como incongruente, no tiene lógica, y por muchas razones, ¿no? Pero con respecto a lo que comentas sobre qué onda con el paganismo o el neopaganismo, fíjate que yo creo... Hace rato, antes de que comenzamos el programa, estamos hablando de que parte de los, ahora sí podríamos decir, de los frutos que ha tenido la posmodernidad es esta posibilidad de apertura a múltiples creencias, ¿no? O sea, recordemos que cuando se instaura la modernidad, pues todo lo científico es lo que vale, ¿no? Todo lo científico vale. Les voy a pedir una disculpa porque van a ladrar mis perros.
Entonces, y eso es algo súper, súper chévere, sí. Digo, ahí tienes a las bendiciones.
Exactamente, ¿no? Es que de verdad no me gusta encerrarlos cuando hago llamadas o videoconferencias, se me hace cruel encerrarlos. Claro. Pero ahí creo que ya se callaron. Entonces te comentaba, algo bien interesante es que yo creo que la posmodernidad, cuando se rebasa la modernidad, porque mucha gente dice que es la siguiente etapa, no, yo creo que es la misma. La modernidad nos deja la ciencia, pero la posmodernidad se rebasa la ciencia y comienza a darle apertura a nuevas prácticas. Y dentro de ellas entra el New Age o entra también nuevas prácticas neopaganas. Tú lo acabas de comentar ahorita, yo creo que ha habido una cultura pop impresionante dentro del paganismo y la brujería. Parte por los medios de comunicación, parte por las series, parte por la televisión, parte por la música también, claro. Parte por todos estos consumos culturales que están normalizando de una manera bastante interesante el paganismo, ¿no? El otro día yo me topaba en un grupo de Facebook que decían que iban a hacer una invocación a Hecate, cuando yo decía, a ver, aguanta, ¿no? O sea, no saben ni siquiera lo que están diciendo. Pero los chamacos, porque vieron en Sabrina, que es una de las series, discúlpenme, pero que odio con toda el alma, precisamente por eso, porque está generando una visión del paganismo bastante errónea y bastante incluso absurda, que yo la veo, ¿no? Y retomando tu comentario, fíjate que yo creo que el tema de la homo-lesbo-bitransfobia está instaurado todavía dentro del neopaganismo. ¿Por qué? Porque dentro de esta creencia de seguir lo que es natural, es decir, muchos paganos y paganas argumentan que agarran estos preceptos morales, cuando yo de verdad creo que no, el paganismo iba en contra de eso, de toda esta basura social que es la moralidad, y yo creo que es al contrario, ¿no? Por ejemplo, me encantan estos discursos que dicen, es que yo no quiero hacer, no practico, porque así lo argumentan, no practico magia negra porque no le quiero hacer daño a nadie, porque se me va a regresar. ¡Ah, caray! Pues prácticamente es la misma creencia religiosa católica, ¿no? De que si te portas bien, te va a ir bien. Entonces, es básicamente lo mismo. Y todavía tienen el argumento de decir, viene tres veces más fuerte, la ley de tres. que yo digo, ah, caray, o sea, todavía refuerzan más los preceptos morales, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado leer y de verdad, algunos paganos que incluso eran antropólogos, que yo creo que todos tus radioescuchas saben a quién me refiero, donde ellos argumentan que, pues prácticamente la transexualidad, las personas transgénero, las personas lesbianas y las personas homosexuales no pueden ser paganos porque van en contra de la naturaleza que les brinda quien sea quien crea, ¿no? O sea, es decir, ellos te mandan, o sea, con la misma construcción judeocristiana de decir, Diosito te mandó con un cuerpo, tienes que respetarlo, y si vas en contra de lo que Diosito te mandó, pues entonces estás en contra de lo que te da la naturaleza. Es decir, cámbiale a Jesús por el nombre naturaleza, cámbiale el nombre de cualquier otro Dios por naturaleza. Entonces, volvemos a estos mismos discursos que van en contra de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser posible que tú tengas prácticas sexuales con alguien de tu mismo sexo cuando eso no es la norma, ¿no? Entonces, por eso en un principio hablaba de la otredad, de la otredad. Es decir, cuando tú formas parte de una otredad dentro de una misma otredad, es un doble estigma. Incluso yo creo que hasta podría afirmar que la misma gente lo correlaciona de una forma simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ah, es que como practica la brujería, como practica la santería, como practica la herbolaria, como practica esto, es homosexual también. Entonces, también vamos a entender eso, que es una forma también de que la gente trata de comprender o de analizar el porqué de tu vida, ¿no? Y lo vamos a ver en otras religiones. Dentro del paganismo, como lo comenté, por supuesto que hay una persecución por parte de fundamentalismos basados dentro de los prejuicios, los estigmas y la discriminación que está sustentada por las mismas bases. Es decir, podríamos llamarla como micros. ¿Por qué? Porque si bien no están sustentadas como lo practica la religión católica o la judía o el islam, pero sí hay una base que sigue siendo la misma. Es decir, no es normal. No sé si me expliqué, Cristian.
Espléndidamente, bien explicado, y aquí me brinca, por ejemplo, todo el tema también de cómo son las divinidades, es la humanidad, ¿no? Finalmente las divinidades son una forma de reflejar nuestro propio proceso humano, y en este sentido uno se pone a pensar, oye, ¿no será que no me he deconstruido también a nivel religioso espiritual? Y que mi proceso deconstructivo ni siquiera me lo enteré, o sea, me empecé, lo voy a decir de una forma como tontona, le andamos rezando a los mismos santos, pero con diferentes ropas, ¿sí? Y entonces no hay una transfiguración psicoespiritual, por lo tanto también en la comunidad no lo hay, y vemos cosas como, por ejemplo, ¿por qué un hombre podría, representar en una liturgia a la diosa? ¿Sí? ¿Por qué una mujer se encarnaría más arquetipos de lo divino masculino? Y entonces ahí empezaría como un tema de transgéneros, ¿sí? A nivel psicoespiritual y no únicamente de identidad sexual. Entonces hay como una gran diversidad de formas de aproximarse a la divinidad, pero el tema es que existan muchos caminos no significa que no nos lleven de nuevo a Roma, ¿sí? Porque tal vez seguimos con la brújula muy judeocristiana heredada y la seguimos utilizando. Entonces, nuestra forma de leer la realidad, tanto espiritual como fáctica, que no están separadas, sigue siendo con un matiz moralizador.
No, y que regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, yo insisto, el hecho de que nos estén vendiendo un paganismo pop, es decir, un paganismo light, incluso yo podría decir, donde está bien chido adorar diosas y porque es lo correcto, o porque está bien chido descubrir que también está de moda. Que fíjate que yo ahí la palabra moda me causa ruido, porque yo sí creo que el hecho de decir moda, híjole, me genera escabor, porque yo digo, no es fácil asumirte como pagano públicamente. No, porque automáticamente.
A veces
te asocian directamente
con el mal,
exactamente.
Como según lo perciben nosotros, ¿no? Pero también de pronto ser asociado con el mal también se vuelve, ¿sí? Una intención. Mucha gente es hasta como para ir en contra de su familia, para ir en contra, como una rebeldía, ¿no? Como cuando estamos adolescentes y queremos escuchar black metal porque se nos hace cool, ¿sí? Y entonces nos vemos bien darks, y entonces es como una moda que viene de un dolor infantil en muchos sentidos y de querer ser un otro aparte de la tribu, ¿sí?
Claro.
Y entonces uno descubre que tal vez el viaje no es tan espiritual en ese sentido, y es más bien un viaje identitario bastante puberto. Y lo triste es que nos llegan los 30, los 40 o los 50 años y seguimos en el mismo tren, ¿sí? Jugándole, ¿sí? Al rebelde, a Lucifer, al otro, al oscuro, cuando realmente el tema no va por ahí. El tema tiene que... Sí, discúlpame, déjame nomás cierro esta idea.
Uh-huh.
El tema quizá, ¿sí? Es que no, y vuelvo a la palabra, no hemos deconstruido ni exorcizado estas morales y estas formas dicotómicas en las cuales fuimos entrenados espiritualmente.
Fíjate que algo que de verdad me ha hecho mucho reflexionar, y de verdad te lo digo de esta manera. En mi anterior trabajo participaba con el fomento a la cultura a través de la prevención de la delincuencia y el delito. Y alguna vez tuve la oportunidad de generar un proyecto sobre prácticas culturales en, no te voy a decir en qué estado de la República, pero se me hizo bien interesante que dentro de sus prácticas, y no es Veracruz, era la brujería. Y yo, entrevistando a una de estas mujeres que se asumía como bruja, yo le estaba enseñando algunos ejemplos de entrevistas y se me ocurrió ponerle un fragmento de una manifestación feminista. Sabemos que el feminismo ha tratado de reivindicar el concepto bruja, y se me ha hecho muy interesante cómo lo ha tratado de reivindicar, y de verdad incluso hasta lo aplaudo. Pero se me hizo muy interesante cuando esta mujer escucha el eslogan de "somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar". Esta mujer se indignó, se molestó. O sea, ella sí dijo, por favor, o sea, si supieran la persecución que se vive por el hecho de cuando la gente sabe que eres bruja, la gente no te habla, la gente no te voltea a ver, la gente te quiere matar, la gente te quiere quemar. Entonces, se me hizo bien interesante porque digo, de verdad, a veces, creo que sí es importante a veces retomar y analizar los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque se me hace bastante... Exactamente, ¿por qué? Porque te digo, yo lo aplaudo, incluso me gusta, incluso a veces lo replico y siempre lo he dicho, ¿no? Me considero un machista transformándome, porque de verdad, así como los alcohólicos, en rehabilitación, también yo creo que el machismo se tiene que... nos tenemos que rehabilitar los hombres. Pero totalmente. Sí creo que, por ejemplo, se me hizo bien interesante eso que decía esta mujer, ¿no? Ella decía, es que ser bruja es amar la soledad porque vas a estar sola. Ser bruja es no amar tus demonios, no tener miedo, aprender a amar el miedo. O sea, me empezó a dar como una serie de discurso bastante interesante. Y más porque ella lo vive, ¿no? O sea, ella vive realmente la palabra bruja, y ella por eso se ofendió, dijo, o sea, no saben lo que implica que te señalen por ser bruja.
Sí, porque muchas veces este tipo de slogans que se oyen muy lindos y que funcionan a nivel simbólico no son una representación real, tal vez simplemente, pues, somos las nietas de
otras señoras. Son reapropiaciones.
Sí, es una tipo de apropiación cultural y religiosa. Así es. Que tiene su sentido y está muy chévere en algunos contextos, pero para otros, por ejemplo, imagínate tener que confrontar la marginación que conlleva la brujería, porque hay que decir que también hay muchas brujerías. No es lo mismo ser practicante de una brujería que viene de una tradición galesa en primer mundo, accediendo a ciertos contextos académicos, como ser una bruja tradicional que viene de precisamente una usanza marginal dentro de un contexto donde no hay como acceso a trabajo dignificado, a educación y demás, porque yo siempre les digo, hay que entender que los neopaganos que venimos de las corrientes wiccans y de las corrientes de brujería moderna que viene de Europa, pues mayoritariamente somos personas de privilegios. Pero hay otras brujerías que no tienen que ver con los privilegios y que no tienen que ver incluso con lo blanquito, ¿sí? Porque hay brujería y brujería y brujerías que no tienen nada que ver con el privilegio y que no tienen que ver con lo blanquito y que no tienen que ver con los cursos carísimos y las formaciones ministeriales de quién sabe cuántos euros. Vamos a cerrar hasta aquí para irnos a un pequeño corte y volvemos ya mismo aquí a Paganos del Mundo.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y ya estamos de vuelta con Luis y vieran cómo me hace reflexionar este tipo de temas, porque también nos hace voltear a ver adentro de nuestros ministerios y de nuestros sacerdocios y uno se queda pensando así como, híjole, qué tanta persecución también hacemos de forma implícita, sin explicitarla. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que hace algunos años, pues bien sabe la persona que conoce un poquito mi trabajo, y si no les platico, pues yo soy sacerdote de la diosa y estoy, vamos a decir, alineado con la tradición diánica, que es una tradición mayoritariamente feminista, femenina, o es decir, desde el ser mujer, como se entiende acá, ¿sí? Y pues soy minoría dentro de la minoría dentro de la minoría, ¿no? Porque pues no hay hombres, ¿sí? Habemos únicamente dos hombres, en hasta donde yo sé ahorita, en esta tradición. Y hace algunos años, la cabeza de nuestra tradición, Susana Budapest, pues habló algo fuerte acerca de las personas trans. Y eso no significa que todos los diánicos, perdón, de todas las diánicas y los poquitos diánicos que podemos saber, tengamos una postura transfóbica. También tenemos que hablar que una tradición espiritual no puede ser definida por las palabras de una persona que supuestamente la representa. Si bien amamos, bueno, yo en lo personal amo gran parte del trabajo de Susana Budapest, yo no me siento alineado con la idea de discriminar a personas por su orientación sexual o por su identidad. Pero, por ejemplo, lo que sí me ha tocado ver es que en el dogmatismo muchas personas sí emulan o repiten el discurso de odio de sus líderes. Y creo que esto es algo también que tiene que ver con nuestro trabajo espiritual. Podemos amar la raíz, podemos amar la tradición, pero no tenemos por qué amar sus inconsistencias humanas. Y desde ese lugar yo te quiero preguntar a ti, Luis, en tus investigaciones y sobre todo en los años de estudio que tienes en esto, platícanos cómo tú observas que la transfobia, la lesbofobia, la homofobia o cualquier tipo de discriminación se nos cuela en estas espiritualidades que decimos que son bien chéveres y que están bien llenas de libertad.
Es que imagínate, alguna vez, no te voy a negar, en estos grupos donde de iniciación al paganismo, leí una frase que me causó mucho ruido, que decía, la diosa y el dios es como nosotros. Y de verdad eso me causó mucho ruido, porque yo decía, bueno, si es como nosotros, también tiene la repercusión transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, porque hay que retomar que algo bien importante, o sea, entender que efectivamente lo dijo muy bien en el libro del Calibán y la Bruja, que es un análisis antropológico e histórico sobre la persecución de las mujeres y algunos otros hombres que salíamos de la norma hegemónica en la Inquisición, y cómo esto sirvió para instaurar el capitalismo. Por ahí en mi blog tengo un artículo de este texto, donde precisamente se habla de cómo las mujeres son casadas literalmente porque había un disfrute de la sexualidad y obviamente esto, como lo comentaba hace un momento, no generaba nada al sistema capitalista. Entonces, este tipo de manejo del sistema obviamente se instaura y obviamente también se sigue instaurando en las prácticas neopaganas. Tú lo comentabas ahorita, tú decías, bueno, ok, el hecho de que se meta, que siga presente, ¿por qué sigue presente? ¿Por qué? Porque todavía hay que comprender que la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia forma parte de esta cultura dominante, esta cultura que nos enseña a ser homofóbicos, a ser transfóbicos, a ser bifóbicos, a ser lesbofóbicos, mucho antes incluso de nosotros darnos cuenta que pertenecemos a la diversidad sexual. Entonces, desde muy antes, me da risa porque ayer precisamente me agrega alguien para pedirme informes del taller y discúlpenme, yo sí soy radical en eso, no me interesa tener gente de ese estilo en mi Facebook, siempre lo he dicho, a mi Facebook lo puedo controlar, afuera no puedo controlar, entonces yo sí soy de la idea de que lo siento, pero ya te elimino. Y me agrega alguien y me dice, oye, estoy interesado en tu taller porque lo publicaste en un grupo de paganos. Me meto y lo primero que veo es un comentario que dice, ah, ya se pusieron nenas. Y yo así de, ya se pusieron nenas. O sea, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, no hay una reflexión, no hay una deconstrucción real y de verdad dejémonos de lado, no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿no? Eso es algo que yo les decía a mis amigos, ¿por qué nos da tanto miedo aceptar que los hombres somos machistas y que todavía hay una homofobia introyectada bastante?
No, yo no soy machista, no, para no. Nada, tú habla por ti mismo, yo no soy machista porque yo bla, 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 miren,
y nos da miedo.
Nos da miedo aceptarlo, pero es que, mira, nada más por estar socializado en un bajo el cuerpo de hombre, en una cultura patriarcal, tener falo, sí, y tener una representación de lo masculino en nuestra performance del día a día, pues es que somos machistas, punto. Y me encanta que lo dijiste, que tú eres un machista en vías de recuperación o algo así. Pues es más padre decir, por lo menos, pues soy un machirulo que se da cuenta que soy un machirulo y estoy tratando como de trascender un poquito a poquito. Pero me encanta.
Machista en rehabilitación. En el
paganismo, un machista en rehabilitación, ¿no? Y en el paganismo sí pasa mucho que dicen, no, yo cómo voy a ser machista si yo venero a la diosa, porque pues yo tengo madre y hermana y amigas y yo y las mujeres. Y dices, no, pues ya hay. O sea, no soy machista porque quiero a las mujeres, básicamente, ¿no? Y acuérdense, y eso sí, aquí yo sí quiero, y quiero a las mujeres porque son algo mío, mi madre, mi hermana, mi esto, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría dejar bien en claro una postura muy personal. Sí somos machistas, hombres y mujeres, y hasta las más feministas de las mujeres son machistas, porque el machismo es uno de los primeros software de socialización que tenemos. Y eso, y que nosotros tengamos una senda espiritual en donde haya divinidades femeninas, que por cierto, cabe señalar, divinidades femeninas llenas de estereotipos deseables de lo femenino, ¿sí? No significa que nos ayude a sanar o a recuperarnos o a trascender el machismo. Ser pagano o tener una inclinación a la espiritualidad de la diosa u otras sendas que tienen lo sagrado femenino no nos exime, de hecho, tal vez nos pone más en riesgo de maquillar nuestros machismos. Nada más.
Fíjate que algo que me pasó a mí muy curioso, yo cuando empiezo a estudiar el paganismo, lo primero lo comienzo a estudiar como, ahora sí lo voy a platicar como tipo texto de Carlos Castaneda, yo creo que tú leíste los textos de Carlos Castaneda, claro. Que ahora ya dicen que todo es un fraude y que no sé qué tanto, no, pero yo lo leí. ¿Mande?
Eso no es importante, es como los libros sagrados y como los libros religiosos. La gente le interesa, y esto pasó realmente. Hay que entender que son viajes espirituales y que vienen de la realidad simbólica. ¿A poco que es importante que en los evangelios Cristo haya estado en un lugar, en otro, o haya conocido a alguien o no? O es más, ¿o es importante que el Cristo Jesús histórico haya existido o no? Eso ya no es importante.
Exactamente, o sea, Lo que yo creo que, retomando lo que te decía, a mí me pasó algo parecido. Yo comienzo a leer sobre paganismo desde que estoy en la secundaria, efectivamente porque comencé a
Revoltoso.
leer libros de terror. Leía libros de terror y me llamaba la atención los textos que invocaban los libros de terror. Comienzo a leer sobre paganismo, ya lo comienzo a leer de una manera más oficial en la preparatoria y en la universidad. Pero cuando yo me acercaba a personas que se asumían como paganas, era algo bien interesante. ¿Por qué? Porque obviamente yo comienzo a visualizar precisamente el tema del feminismo como parte fundamental del paganismo. ¿Por qué? Porque era la lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres y de su sexualidad y de otros hombres. O sea, ¿por qué digo otros hombres? Porque no voy a hablar de todos los hombres y menos de todos los hombres como tal, sino de aquellos hombres disidentes, aquellos hombres que estaban dentro de los aquelarres, aquellos hombres que también eran perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces, asumiendo esto que te comento, me empiezo a acercar a algunos paganos y paganos que se creen importantes, y digo que se creen porque ahorita que me pongo a reflexionar no sé de dónde, pero comienzan ellos a debatir con las grandes autoras feministas diciendo que es toda una mentira todo lo que se había dicho sobre la Inquisición, que es una mentira todo lo que se ha dicho sobre la persecución hacia las mujeres, que realmente, o sea, el discurso más machirul que te puedes imaginar. Y
Sí, los
también
conozco.
y comienza también a haber una persecución hacia la diversidad sexual, argumentando que pues efectivamente una de las partes del lobby LGBT, porque ellos también utilizan ese gremio, aunque pertenezcan a la comunidad LGBT, dicen es la instauración del neopaganismo. Entonces tú dices, ah, caray, o sea, ¿tú crees que un chavo o una chava que está viviendo una situación vulnerable va a asumirse como parte de un grupo o de una creencia que te va a hacer todavía doble o triplemente vulnerable, nada más porque tú lo crees, nada más tú crees, o sea, todo lo que puede generar?
Sí,
Dicen, entonces, ¿cómo explicas?
uno no
Perdón.
se levanta, uno no se levanta un día y te ves al espejo y dices, sí, a huevo, o sea, voy a ser aparte de homosexual o lesbiana, ¿sí? Y a tal vez aparte en un país de tercer mundo, pues, ¿qué te parece si también agarro una religión que le dé miedo a todos? Entonces, yo creo que nadie, al menos que seas una persona altamente masoquista a nivel consciente, te vas a poner, sí, en estos palos para que te quemen. Pero la
Exacto.
realidad es que mucha gente todavía cree que uno se levanta un día y dice, voy a elegir ser esto o aquello. Y uno no se elige, uno se va descubriendo. Uno se
Exactamente.
descubre.
Uno se va descubriendo y se va identificando con ciertas características simbólicas. A final de cuentas, nuestra única naturaleza es que somos seres simbólicos.
Así es.
Entonces, dentro de esta interpretación que te comento, muchos paganos dijeron así como que no. O sea, realmente no es algo que comulgue con el paganismo porque realmente va en contra de la naturaleza del ser humano, aparte de que la ideología LGBT y la ideología del feminismo, que yo siempre he dicho cuál es la ideología LGBT y cuál es la ideología del feminismo, porque para mí el feminismo es una postura política, no es una ideología, entonces que se compone de múltiples ideologías, también eso es cierto, pero a final de cuentas es una postura política, entonces, y que se convierte en un estilo de vida. Pero, partiendo de ahí, yo sí vi muchísimo rechazo, ¿eh? No te echo mentiras, o sea, llegó un punto en que yo dije, a ver, espérate, si el catolicismo no te da entrada, si el judaísmo no te da entrada, ahora ni siquiera el paganismo te da entrada cuando tú lo simbólico de la diosa lo estás interpretando tú, o
Claro,
sea, tú mismo, o sea,
cruel,
¿en qué?
súper cruel.
O sea, realmente yo sí dije, a ver, espérate, si
Y
me estás explicando.
la orfandad espiritual que vive tanta gente saliendo de estas instituciones tan violentas y de pronto se meten a un coven donde también son violentados, pero de formas sutiles, ¿sabes? Porque no te dicen mariconazo ni nada por el estilo, pero tal vez este tema de.
Antinatura.
Y sobre todo de ver los ritos siempre desde el heterosexismo. O sea, porque no te tienen que decir nada, pero siempre es un dios y una diosa que son copartícipes de la creación. Y entonces, cuando tú no eres un ente reproductivo por conciencia o simplemente porque así es, ¿dónde quedas? Eres otra vez vuelves a ser los renglones torcidos de Dios, nada más que ahora de otra divinidad.
De otra divinidad, y espérate tantito, o sea, cuando realmente tú dices, a ver, si me estás enseñando sobre cómo son los arquetipos de las diosas, de los dioses, para entender mi yo, entenderme mi vida, entender mi qué sé yo, y resulta que claro, me estás diciendo que no, y me estás diciendo que si quiero entrar aquí, mucho menos tengo que tener ciertas prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque también claro, volvemos a lo mismo, se instaura esta visión de tú eres mío, yo soy tuyo, se instaura esta visión de la monogamia, se instala esta, y no se diga, o sea, por ejemplo, la bisexualidad o otros temas que se convierten en tabúes. Ajá, exactamente. Entonces, realmente yo creo que si hay una persecución, si no bien como antes, que te quemaban, si hay una persecución totalmente simbólica. ¿Y qué pasa cuando tú te defiendes? Pues se van relativamente a lo simbólico. Es, órale, le quieres entrar, le entramos, yo te voy a hacer algo, ¿no? Y pues ahí comienza a trabajar toda esta mentalidad de que, híjole, si me va mal fue porque seguramente me hicieron algo ellos, ¿no? Entonces, sí se convierte en algo bien complicado. De verdad, sí creo que sea algo bien complicado. Ayer leía un comentario de un líder religioso que decía, los monstruos deben ser aniquilados o la venganza del cielo caerá de nuevo sobre la tierra. Entonces, okay, imagínate, partiendo, ¿quiénes son los monstruos, no? ¿Quiénes son estas personas que tú categorizarías como monstruos? Claro. Realmente, ¿y quiénes son los no monstruos? Eso es algo que, sobre fíjate, todo, que por ejemplo...
¿Los no monstruos o los buenos?
O los buenos, buenos, exacto.
Porque este es el tema también de la bondad, de la maldad y las identidades. Yo lo observo mucho en el neopaganismo ahora con todo este tema pandémico en el que estamos viviendo estos tiempos, y entonces lees comentarios como, es la madre tierra que está reaccionando porque nosotros hemos justificado sus hijos. Entonces romantizamos todo un proceso de la naturaleza o qué sé yo ya qué es, pero básicamente estamos diciendo, porque hemos sido malos, la madre naturaleza o la diosa nos está castigando. Y hay que mandar sanación y hay que mandar. Y entonces ahí volvemos a caer en este, güey, pues que no has entendido entonces que la natura no tiene que ver con códigos morales. Porque la natura no tiene que ver con la moralidad, ¿eh? No tiene que ver,
sí,
con eso.
Sí, exactamente.
Pero entonces dibujamos de nuevo estas divinidades desde toda la limitación, y hablo en primera persona, de nuestra no deconstrucción en temas básicos.
Y fíjate que esto es algo bien interesante que ahorita tú comentas. Yo he leído muchos, como, ahora sí, decálogos de qué hacer en esta cuarentena, y obviamente está el fomento a la espiritualidad. Yo, discúlpenme, pero siempre he diferido, la espiritualidad no tiene que tomarse por este lado de que, chin, ya la regamos, o chin, me siento solo. O sea, la espiritualidad no debe ser ese pretexto para sentirme bien. Yo creo que la espiritualidad va más allá de eso. Entonces,
es un acto conviccional y una aproximación conviccional, no un, híjole, cada vez que me sienta rejodido, me acerco a la espiritualidad.
O cada vez que estoy encerrado.
Es bastante patético, porque entonces estamos hablando de que nuestro acto no viene del amor y de la convicción, sino del miedo, ¿sí? Y la necesidad de ser cobijado.
Y peor tantito, Cristian, cuando utilizan ejemplos como el Holocausto con lo que estamos viviendo. Porque a mí se me hace bien grave que ponen ejemplos sobre el Holocausto, cuando, discúlpame, el Holocausto fue generado por una ideología política que mata millones de personas, y no solamente judíos, que incluso algunos afirman, historiadores, que los campos de concentración o de exterminio mataron a 12 millones de personas. ¿Y cómo lo comparan con una situación de salud? Eso se me hace como que, a ver, espérate, no hay punto de comparación. Y dicen, es que es lo mismo, la persona judía, cuando estaba en el campo de concentración, buscaba a Dios. Pues sí, efectivamente, porque hubo una inestabilidad de no saber qué estaba pasando, en qué momento ellos se convirtieron en el desecho humano, y en qué momento no había alternativa, Cristian. Eso es lo más importante, no tengo alternativa aquí. Nos guste o no, hay alternativa, nos hablan hasta de prevención. Y se me hace como que, grave que digan, a ver, espérate, ¿cómo te comparas con un judío del holocausto? Cuando ellos no tenían alternativa, ellos sabían que tarde o temprano su familia ya estaba muerta, sus amigos ya estaban muertos y ellos tarde o temprano podían estar muertos. Nosotros, si no prevenimos, puede llegar a pasar una situación, pero los indicadores son, cada vez nos hablan de ciertas características muy en común. Entonces, no podemos, yo siento que no hay punto de comparación, pero a mí se me hace interesante cómo dicen, es que en el holocausto la gente se buscaba a Dios. Pues claro. Y aquí, porque dice, entonces, ¿por qué tú no dirías que aquí se busque a Dios? Porque de verdad lo creo, la espiritualidad no se debe de utilizar como pretexto porque no tengo nada que hacer en mi casa, porque me están dando crisis de ansiedad. Más bien yo creo que estos momentos es para reflexionar, ¿por qué me están dando crisis de ansiedad por estar encerrado en mi casa? Eso yo creo que sería un punto medular, preguntarnos, hey, ¿por qué me siento incómodo estar encerrado? ¿Por qué me siento incómodo de...? Yo digo, pues ponte a buscar y vas a hallar miles de imperfecciones en casa que puedes arreglar en estos días. Ponte a estudiar, ponte a leer, ponte a trabajar, qué sé yo. Entonces, yo creo que efectivamente, retomando un poquito el tema porque nos salimos al tema del coronavirus.
Pero me encanta lo que dices. Muchas gracias por decirlo. Qué bueno.
No, yo creo que de verdad sí tenemos que entender que el paganismo, el neopaganismo, como nos lo están vendiendo, como se ha instaurado muy rápido, muy, muy rápido. O sea, yo de repente, yo a veces como debato mucho sobre cine de terror, me dicen, oye, ¿cuál fue para ti la mejor serie de American Horror Story? Les pregunto a veces a la gente, y siempre lo he dicho, a mí me gustó mucho Coven, pero también estoy consciente de lo que implica en la serie de American Horror Story, de lo que implicó Sabrina, de lo que implican muchas películas que dicen ser películas o series paganas o series que hacen alusión al paganismo, pero que en el fondo son antipaganas.
Sí, no, totalmente.
Sí, o sea, hace poquito un amigo me publica, oye, recomiéndame películas de brujas. Y les dije, a ver, ¿quieres películas de brujas o de antibrujas? Tenemos que partir desde ahí, porque yo puedo ver millones de películas de brujería que ha sacado el cine de terror, que es el cine conservador, donde a final de cuentas te están dando a entender que practicarles algo malo, que siempre va a ganar el bien y que está mal lo que están haciendo, o una estigmatización a la especie de los cultos, que a pesar de que sí, por ejemplo, podemos ver el cine de Midsommar o el cine de El Heredero, que podemos ver un cine bastante bien hecho, pero eso no quita que es una estigmatización enorme a los cultos. Entonces, incluso yo creo que ahí podemos tener que tener cuidado porque, insisto, se está instalando, está dando la entrada, hay nuevos chavos que están, cada vez se llenan más los cursos de tarot, cada vez se llenan más los cursos de runas, cada vez se llenan más los cursos de crear símbolos de protección, de los silogismos, yeah, etcétera, etcétera. Pero
es que se transformó en un producto pop que la industria también está instaurando.
Desde y que el mismo sistema está absorbiendo.
Claro, decimos por acá en México, a río revuelto, ganancia de pescadores. Básicamente, nosotros que nos dedicamos un poquito en el proceso de acompañamiento espiritual, en la formación, en específicamente espiritualidad de la diosa, vemos, por ejemplo, que se ofertan cursos de fin de semana para ser sacerdotisa. Y le digo, pues es que no, eso es un proceso que generalmente viene regulado por cada tradición, pero la realidad es que el sacerdote, o sea, no que seas pagano o neopagano, te hace proclive a ser un sacerdote o sacerdotisa. O sea, no todos tienen que ser sacerdotes o sacerdotisas. Es como pensar que todos los católicos tendrían que ser sacerdotes. Es decir, Y que te vas a formar en un fin de semana, o que te puedes formar con personas, perdone, porque ahora también hay este mercado de la brujería gay, ¿no? La brujería diversa, sí, y dices, pues es que lo que están haciendo es que se ha detectado esta orfandad espiritual, es un mercado, sí, porque vamos a decir que está muy virgen, y podemos vender, voy a decirlo así enfáticamente, formaciones y ministerios, cuando realmente ni siquiera, por ejemplo, yo no voy a decir nombres de ninguna institución porque no es mi trabajo, sí, pero de repente ves los pósters de esta gente que trabaja con la brujería gay y con con un poquito lo queer, ¿sí? El beachcraft y toda esta cosa, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué en sus sitios web hay puros hombres, ¿sí? Sobre todo los varones, esculturales en el sentido hegemónico de lo que es un cuerpo bello en nuestra cultura. Entonces, híjole, entonces ser gay y ser un pagano gay también implica transformarte en una estética de la cultura pop gay. Y entonces es un, perdón la palabra, es un desmadre, ¿sí? De confusiones, porque te siguen diciendo que para ser homosexual en este caso y ser parte de una brujería de hombres homosexuales, pues hay estereotipos que cumplir. Y entonces otra vez se te despoja de todo el tema de habitar el cuerpo como podemos, como entendemos. No, tienes que habitarlo como decimos y así debes de verte. Entonces esto está súper alimentado, digo, vemos a Sabrina y todo, que qué padre, qué rico verlo como entretenimiento. El tema es que a veces las personas no tenemos el criterio para detectar entre el entretenimiento y también la propaganda. A veces no lo podemos...
Y fíjate, Cristian, que si tú te pones a analizarlo, cuando de repente tú ya ves en las aplicaciones de ver películas, ves un montón de series ya que hablan del tema, tú vas a las librerías y vas a encontrar los bestsellers o los libros que están ahí, y te vas a encontrar mínimo un libro que ya te da estas recetas para practicar la brujería, y son libros que tú los ves hasta con diseños bastante monos, bastante chidos, y de verdad creo que no hay una preparación ni una deconstrucción, ni siquiera un interés del análisis, porque se me figura que es como cuando comprábamos, no sé si te acuerdas, cuando en los 90s había estos libros de las 20 fórmulas para el éxito escritas por Sutano y Walter Mercado, y venían unas portadas de la chamacona acá con un vestido de lentejuela y cosas así, casi siempre eran de la editorial Diana, no sé si te acuerdas, pero prácticamente no, no, mucho, es lo mismo. Verdad.
Es que apenas estaban haciendo en esos años,
No, yo ya estaba en el ambiente. Y tú lo ves y ahorita pues ya encontramos unos diseños bastante pro, bastante chic, como tú lo comentas, bastante bonitos en ese sentido, que incluso te enamoran de verlo, incluso ves hasta un Baphomet feliz, o sea, como si fuera un mercado ya muy establecido. Pero ¿qué pasa? Pero tú dices, ¿dónde está ese mercado? Pues ese mercado lo estamos viendo en todos lados. O sea, eso es lo interesante, que el mercado de que está instaurándose en el paganismo está en todos lados. Está en todos lados. Cada vez hay más gente que ve estas series, cada vez hay más gente que consume estos libros, cada vez hay más gente que incluso va a los mercados, por así decirlo, orgánicos, o estos mercados de chavos que utilizan de apropiación de espacios, y vas a encontrarte que te venden el morralito para la buena suerte, pero con unas texturas bastante padres, con diseños bastante padres, y no es por criticarlos, pero falta esa sensación de decir, a ver, ¿qué tanto sabes del tema? Esa sensación de decir, oye, ¿qué has leído del tema? A mí se me hace increíble que toda...
La apropiación religiosa, espiritual y cultural está bárbara en este tiempo, ¿eh?
Exactamente.
Y todos de una u otra forma lo hacemos. Tenemos que asumirlo. Exactamente. Sí, o sea, no es un tema de señalar al otro, es señalarme a mí y reflexionarme desde el yo. Luis, estos temas son súper, claro que tienes el micrófono abierto cada vez que quieras volver, porque eres un compendio, ¿sí? De monerías y de información, y a mí me encantaría que nos siguieras compartiendo esto, pero se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que nos platicases dónde podemos leer más de tus materiales, dónde te podemos contactar, y si queremos tomar algún curso a distancia o presencial contigo, que nos platiques cómo le hacemos.
Mira, todos mis textos, bueno, no todos, algunos he tenido la fortuna que me publiquen algunas universidades de las más importantes del país, pero en forma electrónica como física, pero la mayoría de los textos, cuando me acuerdo, los subo a luisverdeja.wordpress, ahí van a encontrar algunos textos míos, Pero también trato de publicar todo a través de Facebook, es Facebook Luis Verdeja. ¿Cómo le haces para contactarme? Simplemente mándame un inbox, ahí podemos ponernos de acuerdo sobre los talleres que ofrezco, te mando mi catálogo de talleres y también nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo también vengo de esta parte contracultural, como tú lo mencionas, y también me adapto también a estos enfoques. Muchas veces me ha tocado ir a dar talleres a comunidades, a comunas, a organizaciones civiles que no tienen el recurso para decirme, sabes que no puedo pagar honorarios, pero sí puedo a lo mejor darte un hospedaje solidario o apoyarte con las comidas, etcétera. Y es también una forma también yo de poder seguir apoyando todos esos rubros de donde vengo, porque también nunca voy a negar que yo vengo de la calle, vengo del activismo callejero, vengo del análisis callejero, por así decirlo, porque de verdad era la forma como yo estaba aprendiendo y como sigo aprendiendo a partir de comprender al otro, a la otra, y que ese otro y otra seguimos siendo nosotras y nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, de verdad. Yo creo que me dejaste picado con el tema de la reapropiación cultural, porque de verdad sí se me hace importante retomarlo en algún otro programa, de cómo el paganismo se ha vuelto se ha vuelto portavoz de mucha gente, por ejemplo, que nada tiene que ver con el paganismo, pero como son bonitos, tú lo has dicho, son blancos, son güeritos, se visten chic, se visten como Merlina y como Jared Leto y como muchos otros personajes, pues ya toda la gente los ama cuando realmente, discúlpame, pero se convierten nada más en figuras de marketing. Entonces,
figura, pero siempre fondo también hay que buscar. Muchas gracias. Entonces, Luis, agradezco de nuevo y quedamos al pendiente, ¿sí?, para que sigan escuchando estos y otros materiales a través de Paganos del Mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz, espero que tengan una hermosa vida.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNPodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.